Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos llegando al final de un viernes que te resumo en varias claves. La primera, llegamos al fin de semana con 112 casos de incidencia de coronavirus en España. Sigue. 112 casos por 100.000 habitantes, ¿entiendes? Sigue la tendencia al alza, con Navarra doblando la media nacional y con riesgo extremo. Otras cuatro comunidades están en riesgo alto. Mucho peor está en Alemania y sobre todo en Austria, donde desde el lunes entrará en vigor un nuevo confinamiento para toda su población. Además, la vacunación será obligatoria a partir de febrero. Mientras, en Estados Unidos las autoridades sanitarias recomiendan la tercera dosis de refuerzo para toda la población adulta. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Las autoridades sanitarias estadounidenses acaban de dar el visto bueno para que todos los adultos que tengan la pauta completa de las vacunas de Pfizer o de Moderna contra el coronavirus puedan recibir desde este mismo fin de semana una tercera dosis para reforzar la eficacia de la vacuna. Este tercer pinchazo se administrará 6 meses después de haber recibido la segunda dosis y las autoridades sanitarias distinguen entre los mayores de 50 años, de los que dice deben recibir esta tercera dosis, y los mayores de 18 años, hasta los 50, de los que dice que pueden optar, si lo desean, al tercer pinchazo, evaluando riesgos y beneficios. Esta misma semana, sin esperar a la decisión de las autoridades sanitarias federales, muchos estados habían comenzado ya a administrar la tercera dosis de la vacuna a los mayores de 18 años sin ningún tipo de distinción.
Segunda clave, Juanma Moreno Bonilla se ha rodeado hoy de los varones regionales del PP en la apertura del Congreso del Partido Popular Andaluz. Todos han coincidido en defender la unidad como el factor clave para ganar las elecciones. Isabel Díaz Ayuso ha dejado este consejo al presidente de la Junta de Andalucía.
Los presidentes somos los únicos que tenemos la prerrogativa, la potestad de convocar elecciones. Y por eso yo lo que te quiero recomendar, aunque sé que lo sabes mejor que nadie, es que vueles libre, que tomes tus propias decisiones, porque siempre has antepuesto el interés de Andalucía al tuyo propio y sé que en el momento en el que tú convoques elecciones, todos los andaluces sabrán que lo has hecho por el bien de todos.
Tercera clave. Trabajadores y patronal del sector del metal siguen sin llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga indefinida que ya ha dejado otra vez incidentes en el centro de Cádiz. Tampoco levantan su huelga los transportistas tras su primera reunión con el gobierno, aunque en su caso dicen que tienen buenas perspectivas. Todo en el que Yolanda Díaz ha vuelto a sentar a patronal y sindicatos hoy viernes en una mesa de diálogo social para negociar la reforma laboral. Marta Ruiz.
La vicepresidenta segunda asegura que se está avanzando.
Vamos avanzando, ha sido creo que muy, muy intensa, muy fructífera y como llevamos trabajando desde el 17 de marzo, pues estamos ya, digamos, que llegando a puntos de encuentro.
No ha concretado Díaz por dónde van esos puntos de encuentro, tampoco los agentes sociales que no se han pronunciado al término de esta segunda reunión semanal. Hay voluntad de acuerdo, pero la temporalidad sigue siendo el caballo de batalla. El gobierno propone que solo haya contratos temporales para cubrir picos de demanda inesperados o la baja de un trabajador. Contratos máximos de 3 meses y el fijo discontinuo para los empleos de temporada. También fija límites de temporalidad en función del tamaño de la empresa. El gobierno también tiene que convencer a los agentes sociales con un nuevo modelo para sustituir a los ERTEs. El próximo miércoles vuelven a reunirse. La reforma tiene que estar lista antes de final de año si queremos recibir las ayudas europeas.
Una cuarta clave. Los funcionarios de prisiones exigen a Interior una rectificación inmediata por la suspensión de empleo y sueldo con la que fueron sancionados 2 funcionarios de la cárcel de Villena. El castigo se basó en la denuncia falsa de la subdirectora del centro penitenciario, ahora detenida y cesada, por simular una agresión. Juan Baño.
Con la subdirectora de la prisión ya cesada e investigada por presunta simulación de delito, los funcionarios piden una rectificación inmediata en los expedientes abiertos en esa prisión de Villena contra 2 de ellos a los que se suspendió de empleo y sueldo, además de por usar presuntamente medios y fuerza excesiva en la reducción de un interno, por relacionarlos con la supuesta agresión y las amenazas a la subdirectora que ahora la Guardia Civil considera falsas. Algo absurdo, dice Javier de la plataforma Tu Abandono Me Puede Matar.
que adoptar una medida tan excepcional como es una suspensión provisional de empleo y sueldo y que ésta se fundamente en vulnerar la presunción de inocencia al presumir culpables a dos de los tres compañeros implicados en la reducción del interno es completamente absurda y carente de fundamento legal alguno.
Precisamente los mensajes amenazantes que ahora se revelan falsos llevaban la firma de esa plataforma. La ya cesada por Interior mantiene que días después de las no amenazas fue agredida, aunque la investigación no ha encontrado un solo rastro que confirme esa afirmación.
Y quinta clave, el domingo se celebran en Venezuela, elecciones regionales y locales. Hace unas horas ha finalizado la campaña de unos comicios en los que por primera vez en varios años participa la oposición. Nos vamos hasta allí. En Caracas está Jorge Benetra. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Bueno, Venezuela llega a elecciones regionales este próximo 21 de noviembre con cambios y novedades respecto a comicios anteriores. En esto se elegirán 23 gobernadores y 335 alcaldías, así como miles de legisladores y regionales y concejales que serán los primeros en más de 15 años en los que hay observación internacional. Este tipo de elección no ameritaba en principio una observación de este tipo, pero fue una de las peticiones que hicieran los partidos mayoritarios de oposición para participar, lo cual no hacían desde el 2017. Por ello, se desplegó una misión de observación de la Unión Europea y un equipo del Centro Carter y un panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas. Esto ocurre mientras, las crisis de escasez de productos esenciales que ha afectado a Venezuela durante muchísimo tiempo se ve bastante disminuida en algunos sectores, y sobre todo en lo que denominamos acá en Caracas la burbuja, que es distinto a la realidad que viven otros estados o las regiones más lejanas. Este proceso de votación, Ángel, puede ser el inicio para reconstruir la ruta electoral en el país, que ha cambiado en los últimos dos años, pero que en el último se ha visto más visible, y sin embargo todo es muy endeble todavía. La gran interrogante que podría ser a todo esto es que estas elecciones quizás abrirán una nueva ruta en Venezuela y un proceso totalmente distinto para este próximo 2022.
Jorge, ¿cómo ha sido la campaña? ¿Se puede hablar de unas elecciones limpias?
Mira, la campaña electoral siempre ha sido opacada, digamos, por esa maquinaria que los organismos del Estado tienen, aprovechándose no solamente de recursos económicos, sino también de toda, digamos, su magnitud en tener acceso a muchas zonas del país con mayor facilidad, lo que pueden hacer los miembros de los partidos opositores. Siempre ha habido una desventaja, sobre todo en la propaganda que se proyecta en los medios radiofónicos del Estado, entre otras cosas. Ha sido también una campaña que, a diferencia de otros años, ha sido menos emotiva por parte del electorado opositor, y obviamente eso lo aprovecha muy bien todo el aparato del gobierno, ya que creo que están apostando a que va a haber una gran abstención por parte del elector opositor, y eso siempre beneficia, claro, a la estructura de gobierno. Creo que en los datos, no quiero anticiparme, pero creo que realmente el resultado para los opositores va a ser muy pobre en estas elecciones del próximo domingo, y para el gobierno nacional va a ser realmente un gran triunfo, no solamente por la cantidad de gobernadores o alcaldes que puedan tener, sino por la legitimación de lo que por mucho tiempo los opositores señalaban, que no creían en el sistema electoral, en donde estas elecciones iba a tener observación internacional cuando desde el 2007 no se tenía, por lo que, va a legitimar todo lo que en algún momento se señaló como corrupto, sí. Y por supuesto esto va a dar el camino de instrucción a lo que va a ser la recomposición electoral de cara al proceso presidencial que será en el 2024.
Pues estaremos atentos. Hablamos el próximo lunes sin falta. Jorge de Benedra, Caracas. Buenas noches y gracias.
Así será, Ángel.
A ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, empezamos precisamente en Venezuela con un titular del Mundo Mundial.
Sí, como hemos estado hablando con Jorge, con el corresponsal de COPE, pues empezamos en ese país. Dice el Universal, el canciller Félix Plasencia entregó al encargado de negocios de España, Ramón Santos, documentos que confirman la existencia de bandas terroristas en ese país, o sea, en el nuestro, que pretenden atacar las instituciones públicas venezolanas y la integridad de los funcionarios. El canciller habla de uno en concreto, está plenamente identificado y confeso en vídeos y esperamos que el gobierno español actúe policialmente y capture a este terrorista y que se establezca la verdad de esta banda que desde España intentó atacar las instituciones de Venezuela. Pero claro, tengamos en cuenta que para Nicolás Maduro, leo literal, en estos peligrosos delitos están involucrados esta banda de la rata de Guaidó y el asesino y terrorista de Leopoldo López.
Joder, y todavía dicen que las elecciones son limpias. Paso mañana, qué horror.
Sí,
qué horror. Sí, una noticia.
Pues sí, lo hemos conocido a última hora de la tarde. El jurado popular ha considerado a Bernardo Montoya culpable de detención ilegal, agresión y asesinato de la profesora de 26 años, Laura Luelmo. Ocurrió en 2018 en el Campillo, Huelva. Francisco Luelmo, tío de Laura y abogado de la familia, ha hablado en su nombre ante los medios de comunicación. Lo escuchamos en Cuatro al Día.
Su agradecimiento a todos y cada uno de los miembros de la Guardia Civil han dedicado sus conocimientos y esfuerzos desde la desaparición de Laura. También queremos agradecer de todo corazón a las personas que, incluso abandonando sus quehaceres, participaron en la búsqueda de Laura y, en especial, al ciudadano que localizó su cuerpo. Para él, nuestro agradecimiento eterno.
Qué historia más terrible de esta chica.
Sí,
qué horror.
Sí, una pena.
Ahora vamos con un breve, Maripau.
Sí, un breve, pues mira, yo lo siento, pero tengo que destacar de Europa Press unas declaraciones que hemos escuchado en tu resumen de las 10. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recomendado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que vuele libre y que convoque elecciones cuando él considere. Y esto nos hace recordar lo que ocurrió en Madrid, lógicamente. Solo se desgasta quien se comporta como una marioneta. No es valiente y no tiene las ideas claras y un rumbo fijo, ha señalado Díaz Ayuso en el Congreso del PP Andaluz que ha comenzado hoy.
Bueno, pues a mí la frase del que no hay que ser marioneta, que hay que ser valiente, tener las ideas claras, un rumbo fijo, aviso a navegantes, pero estoy completamente de acuerdo, pero no solo para la política, ¿eh? Para todo.
Ah, bueno, para todo en la vida, pero para política sobre todo.
También, también. Una frase.
Bueno, la pandemia del COVID crece en toda Europa, pero para el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pues esto está ya prácticamente superado. Hoy ha comparecido ante la Comisión Constitucional del Senado.
Con mucha prudencia estamos trabajando en lo que creemos que puede ser la recta final de la lucha contra la pandemia. Ya les digo, con mucha humildad y con mucha prudencia, dejemos atrás la pandemia.
Yo, no sé, yo
muy
es
bien.
Que visto,
o sea,
lo
pues
visto,
sale.
Visto lo visto, yo no me atrevería a decir nada. Y lo de la humildad, pues, chico, no lo digas. Con mucha prudencia y mucha humildad, estamos acabando. Perdona, o una cosa, o en fin. Yo me tentaría. Pero bueno, un vídeo.
En News Diario, ganaderos retiran de un supermercado de Santiago de Compostela palés de leche como boicot a las industrias. La convocatoria partía del sindicato Uniones Agrarias. Los productores presionan a las marcas para que suban los precios de la leche y denuncian que con lo que ellos cobran no les llega para pagar los costes de producción. Aplauden el paso de un palé móvil de 3 pisos lleno de botellas de leche que acaban de ser retiradas de los expositores. Se han quedado vacíos.
Bueno, oye, ahora un confi, un chascarrillo que parece una de marcianos.
Absolutamente. En el Confidencial Digital, un niño ugandés de 7 años, que ya pilota aviones, quiere viajar a la Luna y a Marte.
A ver, ¿esto qué es?
Ay, yo qué sé. Pero oye, lo dice el Confidencial Digital, ojo, ¿eh? Graham Schema ha volado 3 veces como piloto en aviones reales. Quiere ir a la Luna y a Marte y es un gran admirador de Elon Musk. Ya sabes, el dueño de Tesla, que esta semana estaba vendiendo coches a razón de $70,000 sin conectividad tecnológica porque le faltan semicomponentes.
Bueno, pues ojalá, ojalá el chaval lo consiga. Ahora toca un pellizco.
El pellizco hoy nos lo ha dado el momentazo, absolutamente momentazo, vivido en la gala de los premios Grammy de la música latina. El diario El País titula: los Grammy latinos premian el grito de libertad en Cuba. El himno de las protestas en la isla, Patria y Vida, triunfó en una gala donde brillaron también artistas consagrados como Rubén Blades y Juan Luis Guerra. La canción es del cubano Yotuel. Compartió escenario con varios artistas para interpretarla. Uno de ellos, el Funky, agradecía así el galardón.
Oye, este tema va dedicado a todos los presos políticos justamente en Cuba. Y en especial a Luis Manuel y a Michael Olsombo, que no están aquí presentes físicamente, pero sí presentes en nuestros corazones. ¡Viva Cuba libre! ¡Cuba la casa!
Que pone la piel de gallina, ¿eh?
Uf, bueno, es maravilloso verlo, sí. De verdad, merece la pena. El auditorio vibró, aplaudió, exhibió banderas de Cuba durante la emocionante interpretación de Yotuel, al que estábamos escuchando, el Funky, Descemer Bueno, Randy Malcolm y Alexander Delgado, del grupo Gente de Zona, con cuya voz ya no diremos más patria o muerte, sino patria y vida por una nueva Cuba.
Pues, grande, Patria y Vida, qué bonito.
Pues Patria y Vida ganó el premio a la mejor canción urbana y canción del año, que es una de las categorías más importantes de los Grammy Latinos.
Qué bueno. Y terminamos, Maripau, con una conclusión.
Hoy ha comenzado, lo has dicho en la linterna, la recogida del Banco de Alimentos, que el año pasado asistió a más de 1,5 millones de familias. Pero los bancos de alimentos de varias ciudades han tenido que apagar las cámaras frigoríficas porque no pueden hacer frente al pago de los recibos de la luz. Me pregunto si ellos no merecen un bono social.
Sin duda, un bono social y que actúe quien corresponda, empezando por las compañías, supongo. Vamos a seguir eso para el lunes. A ver qué pasa con,
muy bien,
con esos bancos.
Merece la pena.
Que pagar. Madre mía, mi vida, lo que faltaba. Gracias, Maripau.
Gracias a ti. Buen fin de
Adiós.
Semana. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, buenas noches.
Juanma, muy buenas noches.
Tu nombre ha salido relacionado con el Barça en los últimos meses, en las últimas semanas. ¿Llegaste a hablar con el Barça para algo?
No. Nunca ha habido una propuesta, o sea...
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
La fiesta de Dani Alves. Presentado en el Camp Nou, que ha estado en la presentación de Alves, bueno. Elena Condis. Elena, muy buenas.
Yo diría que ha sido un show, ¿eh? Más que una presentación, ha sido un
de
show.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
55.106 5510 6. Serie 43. 043.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que repasamos otros sonidos de la semana. Para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Espósito?
Hola.
¿Cómo estamos? Pues quiero empezar diciendo que qué poco dura la alegría en la casa del pobre. Una semana complicada en lo político, en lo económico, en lo social. Solo se salvaba el deporte. Garbiñe ganaba de madrugada, pero la alegría duraba concretamente hasta que Herrera aparecía a las 6 de la mañana.
No todo va a ser cenizo. A las 6 de la mañana al empezar, usted se levanta y aparece un tío aquí que le dice que, oiga, que esto está así, que está así. Bueno, pues miren, una buena noticia, Garbiñe Muguruza ha hecho historia, ha ganado la Copa de Maestras. Enhorabuena, Garbiñe, de verdad, de todo corazón. Miren, ¿por dónde quiere que empiece? ¿Por dónde le gustaría a Pedro Sánchez que no empezara?
Venga, me hace muchas gracias. Garbiñe, enhorabuena de todo corazón. Por otra cosa. Y una semana en la que se ha hablado muchísimo de la situación que se vive en Cuba. Por esta linterna se pasaba Ernesto Díaz. Este cubano estuvo preso más de 20 años en el régimen castrista. Empezó a escribir en la cárcel y te contaba dónde guardaba sus libros.
Yo lo tuve escondido durante un año dentro de las paredes de la celda. Cuando transcurrió ese tiempo, dos compañeros míos, presos políticos plantados también, que habían extinguido su condena de 20 años de privación de libertad, arriesgaron su libertad para sacar de la prisión, introducido en el recto, los originales de mi libro, y así lograron salir al exterior y ser publicados.
Qué fuerte.
Es impresionante. Impresionante el testimonio de don Ernesto. Brutal.
Aunque lo que más me ha impactado es saber que eres un pionero, Ángel, que estás infravalorado.
Además.
Más cosas, estás infravalorado.
Absolutamente.
No sabemos la joya que tenemos al frente
por
de este espacio.
Por supuesto que no lo sabéis.
Lo digo porque un día de esta semana Alberto Escalante te daba una idea para los monólogos en semanas moviditas, como esta en lo político. El caso es que a ti esta idea te parecía fantástica, se lo decías en antena, pero si tiramos de hemeroteca, ojo Espósito, que esto tú no lo has escuchado, es que tú, esa idea, ya la habías hecho antes.
Repasamos, repartimos para todas partes, Escalante.
Aquí te falta la música de Benny Hill cuando cuentas estas cosas.
Genial. Te digo una cosa, en alguno de los monólogos lo voy a usar.
Sí,
me encanta,
sí,
muy buena idea.
Viernes 12 de marzo, año 2021, 8 de la tarde. La linterna de COPE.
En esta semana de pasión política, ¿no te llama la atención que Pablo Iglesias o Echenique no hayan dicho ni mu? ¿Será verdad que Pedro Sánchez y los druidas de Moncloa están tejiendo una alianza? En alguno de los monólogos lo voy a usar.
¡Bravo! ¡Bravo!
¿Y qué?
¡Qué humilde eres! ¡Qué humilde eres!
De entrada, nuestro compañero Pablo, el del máster, muchas gracias, Pablo, por esta semana con nosotros. Por listo y por gracioso.
No, pero con la voz que tiene de,
sí, de la 11. El 2. El 4.
A la, pero si tiene voz de documental.
El 24.
Si tiene voz de documental. Lo he dicho que.
Sí, pero documental de Nosferatu. Que bueno. Muchas gracias, Pablo. Ha sido muy agradable contar
con Pablo.
Tu colaboración.
Gracias, Pablo.
Si no, agradeceselo a Israel, que es el que te habrá pedido el corte.
Pero si es bueno, pero vamos a ver, si es bueno, te voy a decir que hay que ser humilde,
sí,
para que un compañero...
Bueno. El que no es bueno eres tú, que te calles, que el que no es bueno eres tú.
Pero que un compañero te diga, que le digas a un compañero que la idea que tiene es muy buena.
Rata inmunda,
tan,
mira,
tan, animal rastrero,
escoria de la vida, adefesio mal hecho.
Vamos, bueno, sigue.
Bueno, sí, sigo con el guión. Que eres muy humilde porque dijiste que muy bien una idea que tú ya habías tenido. Simplemente eso. En fin, que tú has tenido una buena semana, pero hay gente en este equipo que ha tocado fondo. Lo digo por John Uriarte. Tiene dos amigos, su gato y Alexa, pero es que uno de los dos, ojo, dice que no le conoce.
Yo cuando hablo con Alexa, le pregunto, ¿quieres que haga la prueba? Y le pregunto quién es John Uriarte.
No.
¿Quién es John Uriarte? Perdón, Alexa, ¿quién es John Uriarte?
Según Wikipedia, John Emilio Uriarte es un entrenador argentino de vóley.
Alexa, vete a la porra.
Vete a la porra.
Eres un entrenador argentino de vóley. Sí, sí. Alexa, cállate.
Qué triste.
Pero fíjate, lo peor no es lo que ha hecho Alexa. Lo peor es que debe ser el único tío del mundo que sigue diciendo, vete a la porra. Es que da pena, macho. ¿No? ¿Tú conoces a alguien que diga, vete a la porra?
Bueno, es que, no.
Ojopelines. Es que es lo mismo, tío. Es lo mismo.
Recorcholis. Cosas que dice John.
Qué pena. Qué pena.
Bueno, y el único que se pregunta si aparece en Wikipedia, sabiendo que no aparece en Wikipedia, que aparece otra cosa también. No voy a decir nada para no faltarle al respeto a estas horas, aunque vosotros sois muy de faltar al respeto, no lo digo yo, lo dice Juanma Castaño. Así sonaba ayer en el enlace con el partidazo.
Juanma Castaño, supérame esto, tío.
Imposible.
¿Ves?
Imposible.
Y luego me vienes aquí con U2 con el mecherito y el rollo este.
Bueno, hombre. Por favor. Pero ¿por qué estáis tan faltones siempre?
Por favor. Pero vamos a ver, yo no te he faltado. He dicho lo del mecherito, tío. He mentido.
¿Por qué estáis tan faltones siempre?
Por favor.
Es que vas agresivo.
No, ayer reconozco que estaba un poquito on fire.
Sí, ayer tuviste una tarde buena, es verdad. No te quiero bajar a... el ánimo, tuviste una tarde buena, pero te pasaste al final siendo faltón con otra Juanma, voz de la, ¿no?, casa, otra, sí, voz, Juanma Castaño.
Le dije que ponía U2 con el mecherito, pues joder, no me has visto faltar.
Él venía entonces sensible, tú venías revolucionado.
El día que te falte lo vas a flipar.
Me has faltado. Bueno, en fin, llegados a este punto, Antonio, por favor, fuera música. Qué bien. Porque creo que aún no he superado lo que ayer sucedió con nuestra compañera Silvia Martínez.
No, ni ella, ni sus padres.
La que da voz a nuestros oyentes.
Sus padres ahora mismo deben estar diciendo, Dios mío, qué monstruo hemos creado.
Vaya voz tienen nuestros oyentes, si es, sí, Silvia. Entiendo, sí, que para este programa no hay casting, porque si no, que alguien me explique esto.
Y el sonido musical, Elvis Presley.
Va a estrenarse en cines la película sobre la vida de Elvis. La película...
¿se ha muerto? ¡Has dudado!
No, he dudado.
¡Sí, has dudado!
No,
¿has dicho,
malo?
A ver si no me he enterado.
No. Eres tan malo.
Pues estás de las que se va a la resurrección.
No, que no. Que no he dudado. Lo que pasa es que te he mirado con cara de... ¿Qué me dices este ahora?
Ya. Otra que se va a ir con Pablo.
A mí no me hace gracia. O sea, a mí...
A mí sí, porque me da mucha pena. Puedo llorar o reírme.
Que no dudo la pobre chica, hombre. Me
imagino que los que están llorando, ya te digo.
Dice, pero es que lo mejor es que en la redacción dijo, es que puso una cara rara y yo, ya, Silvia, pero estamos en la radio y como no hables, parece que has dudado.
Pobre familia.
Pobre, sí, la verdad. Bueno, mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con un hombre que sí que está vivo, doy fe de ello, ¿eh? Aparte a ti te gusta mucho, se llama Morris y cumple los mismos que tú, 79 tacos.
El otro día estuvimos hablando con Alejo y con Ariel, los de Tequila, de Morris.
¿Sí?
Tocaron con él, fíjate, cuando eran unos críos de 18 años aquí en Madrid.
¡Qué fuerte!
¡Qué grande!
Esta es buenísima.
Pero por favor, no me pisa ya, nunca mis zapatos de gamuz azul. Y no me pise jamás, zapatos de gamuz azul.
Pues nada, en 3 minutos... Irene Pozo con su equipo, la linterna de la iglesia. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, hoy vais a hablar mucho de las semanas sociales y en concreto de vida pública.
Pues sí, porque las semanas sociales son es un encuentro que se va a celebrar en unos días en Sevilla, está organizado por la Iglesia en España, y abordan precisamente ese tema, la regeneración de la vida pública, una llamada al bien común y a la participación. Hoy vamos a hablar de este tema, es un tema que cada vez escuchamos más. La sociedad de hoy en día nos está dejando grandes retos a los que hay que mirar también desde un punto de vista cristiano, ¿no? Y en eso vamos a poner el foco esta noche, Ángel, en esos grandes desafíos que tenemos los cristianos en esta época de cambio.
Pues os esperamos en 2 minutos.
Hasta ahora.
Adiós.
Expósito. La linterna.